Ya son 116 los opositores en huelga de hambre en Cuba en protesta contra la represión al no en el referéndum del domingo.
Efectivos policiales vigilan viviendas de opositores en diferentes municipios de la provincia Matanzas.
Amnistía Internacional califica de repulsiva la estrategia de control que trata de imponer el régimen venezolano.
El presidente Donald Trump tacha de propaganda amenazas de su homólogo ruso Vladimir Putin.
Alto funcionario de la Casa Blanca asegura que los días de Daniel Ortega en Nicaragua están contados.
Y en Roma todo está listo para el inicio de la cumbre para la prevención de los abusos sexuales cometidos por el clero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 6 a 7. Las principales noticias de Cuba y el resto del mundo haciendo hincapié en lo que está pasando con respecto a Venezuela. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ya estamos listos. Y comenzamos haciendo alusión a la huelga de hambre que protagonizan varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ya son 116 los opositores en huelga de hambre. Y a esta huelga de hambre iniciada hace 9 días por miembros del UNPACU, también se han sumado integrantes de otras organizaciones. Y todo en protesta por la represión del régimen comunista contra quienes se oponen al referendo constitucional del domingo. Tenemos detalles con Ivette Pacheco.
Se suman activistas y organizaciones a la huelga de hambre iniciada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en protesta por las acciones represivas de la dictadura contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. Según afirmó a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de la organización y uno de los ayunantes.
Activistas protestando contra la farsa constitucional del día 24.
En Cienfuegos, activistas se integraron a la protesta pacífica que demanda a las autoridades cubanas que pongan fin a los arrestos y allanamientos contra quienes promueven que se vote no o que no se vote el próximo 24 de febrero.
Los de Cienfuegos pertenecen a un movimiento Consenso Ciudadano que está afiliado a la UNPACU.
Efectivos de la policía política continúan en las inmediaciones de la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba.
Total cerco que fue reforzado luego de que me escapé hace 3 días y protesté en el Parque Sector.
En La Habana, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre permanecen en la casa sede de la organización opositora. Desde allí conversamos con Saqueo Báez, coordinador provincial de UNPACU.
Rodeados aquí en lo que es a 2 cuadras aquí de la sede, siguen violando los derechos humanos, siguen asaltando, están desesperados, el régimen está desesperado. Porque están abiertamente pronunciándose y diciendo no, estamos siendo reprimidos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El activista de derechos humanos Alexei Mora Montalvo fue arrestado el martes en la localidad de Placetas, Villa Clara, mientras promovía el no al referendo constitucional. La opositora Arianna López denunció el hecho a Radio Martí.
Fue violentamente arrestado por efectivos de la policía política este 19 de febrero en Placetas, en los momentos en que promovía en plena vía pública la campaña Yo No Voto y luego conducido a La Habana. Mora Montalvo, en los momentos de ser arrestado, se encontraba en la céntrica calle de Placetas, conocida como el Boulevard, rodeado de un grupo de personas a las cuales les explicaba el riesgo de ser engañados por el régimen en el falso referendo constitucional, además de pedirles que no participaran en este. Su esposa, la también opositora Jani Corrales del Río, después de conocer la noticia del arresto, se dirigió a la unidad de la policía en la ciudad de Placetas para exigir noticias del paradero de su marido, recibiéndola allí el comunicado verdugo Héctor de la Fe Freiler, quien le dijo a Jani: mira, por interés operativo del alto mando del Departamento de Seguridad del Estado, se decidió sacar al revoltoso de tu marido de la provincia hasta pasado el 24. No vamos a correr el riesgo de tenerlo en Placetas el día del referendo constitucional, y para que sepas que nos tiene muy cansados con eso de estar saliendo a las calles a pedirle al pueblo que no vote, que lo que está alborotando a la gente, y eso no se lo vamos a permitir.
Esa fue la advertencia que le hicieron al opositor Alexei Mora Montalvo ahí en Placetas. Entre tanto, en Matanzas, efectivos policiales permanecen vigilando las viviendas de opositores en diferentes municipios del territorio matancero. Leticia Ramos Herrería, coordinadora de las Damas de Blanco allí en Matanzas, denuncia la situación.
Desde la madrugada del domingo hay un fuerte operativo aquí en las cercanías de mi casa. Pensaba que era como siempre todos los domingos para impedir nuestra asistencia a las misas, pero ya en la hora de que me liberaron pude ver que continuaba el operativo hasta el día de hoy, un operativo que se mantiene con dos oficiales de la Seguridad del Estado, una patrulla de la policía más llamada revolucionaria con dos oficiales. El relevo de los oficiales es cada 12 o cada 24 horas, se mantienen ahí. Yo he podido salir de mi vivienda, pero bien perseguidas de cerca de estos oficiales de la Seguridad del Estado en una moto Suzuki. Van precisamente muy cerca de detrás de mí hasta todo el recorrido que yo doy y regreso a la casa. Está visto que es por nuestra protesta el día 24 por la falta del referendo este por la Constitución. Un llamado que hemos hecho en las Damas de Blanco para boicotear el referendo. Tengo conocimiento que Arceli Navarro y Zaylí Navarro en Perico y por Colón lo tiene Iván Hernández Carrillo, Grupo 75. Hasta el momento somos nosotros tres los que tenemos este fuerte operativo.
El grupo de exprisioneros políticos plantados dijo en Miami que recomienda no ir a votar en Cuba este 24 de febrero por la reforma constitucional. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En su más reciente vigilia por la libertad sin destierro de todos los presos políticos cubanos, el grupo de exprisioneros políticos plantados dedicó la reunión a ratificar su apoyo a la no participación en la votación del 24 de febrero en pro o en contra de la reforma de la Constitución cubana. Ángel De Fana le habló a los presentes.
El gobierno está pidiendo que se vote que sí. Naturalmente ellos van a movilizar a su gente para que voten que sí. Hay un grupo de gente muy buena, no los estoy criticando en cuanto a que sean antipatriotas, patriotas, son también patriotas, que creen que la posición debe ser ir a votar que no. Pero mi posición y la de mis compañeros de plantado es de que si tú vas a votar que no, estás uniéndote a quienes están votando que sí. En cuanto a asistencia de votación, estás un poco que justificando un modelo de referéndum de elección que nosotros sabemos que no es válido. Y si tú votas que no, vamos a suponer que toda la población cubana votara que no, lo que se quedaba era la Constitución actual. O sea, no vas a derrocar la Constitución comunista. Me parece que lo más justificable es no ir a votar.
El dirigente de plantados dijo que lo más notorio es que el régimen cubano está reprimiendo a toda la oposición por igual.
O sea, hay gente de un Paco, por ejemplo, que está diciendo a la gente que vote no, y hay gente presa. Y hay gente, por ejemplo, del grupo Antunes que está diciendo no vayan a votar, que también están cogiendo presos. La realidad es que todos nosotros sabemos que eso es una farsa.
El régimen cubano asegura que el sí ganará y califican de traidores a todos los que se oponen a la reforma constitutiva. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Aquí en Miami también se conocía que el senador republicano por la Florida, Rick Scott, se ha comprometido con miembros de la Asamblea de la Resistencia de Cuba en continuar la batalla para enjuiciar a Raúl Castro. Precisamente Tomás Regalado conversó con miembros de ese grupo sobre el compromiso del senador de hacer justicia en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
En el tema de Cuba, Scott se comprometió con miembros de la Asamblea de la Resistencia de Cuba en continuar la batalla para que Raúl Castro sea encausado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, le dio la bienvenida a las palabras del senador.
Muy importante que el senador está comprometido. Sé que su corazón está donde debe estar, que es con las víctimas y no con los victimarios. Así que yo sé que él va a seguir adelante presionando a aquellos en la administración que no quieren hacer nada para que no sigamos 23 años más pidiendo lo mismo, porque da vergüenza que los familiares de las víctimas tengan que 23 años después de saber quiénes son los criminales, tener que todavía estar buscando justicia y pidiendo que esos criminales se lleven a la justicia.
Silvia Iriondo de Mar por Cuba dijo que las diásporas de Cuba, Venezuela y Nicaragua están unidos en la lucha para restaurar las democracias en sus respectivos países y recalcó que en la unión está la fuerza.
Todos sabemos que lo que está pasando en Venezuela se originó en Cuba, que el cáncer se sembró en Cuba e hizo metástasis en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares nucleares que amenaza en nuestro hemisferio. Luego, que es importantísimo también que nuestras tres comunidades estamos unidos porque es la misma causa, es el mismo objetivo. Vamos en contra del mismo eje del mal y vamos a favor de la misma libertad que queremos para todos nuestros pueblos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11, Venezuela. Para muchos se acercan horas decisivas. Amnistía Internacional de momento ha calificado de repulsiva la estrategia de control que trata de imponer Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio en el país. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La organización Amnistía Internacional ha documentado lo que califica como la represión con la que el gobierno en disputa venezolano respondió a las manifestaciones de carácter social que se produjeron en el país durante los últimos días. La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, aseguró que desde el 21 al 25 de enero se dieron más de 1,000 protestas en el país, lo que evidencia la crisis que atraviesa la nación.
Se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. Las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han ejecutado extrajudicialmente a personas jóvenes, sobre todo en sectores populares en diferentes partes del país.
Guevara aseveró que Venezuela está sumida en una crisis de derechos económicos y sociales que afecta al 85% de la población que vive en pobreza, razón por la cual critica que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niegue a recibir ayuda.
Y en ese contexto, negar la crisis negligentemente, indolentemente, es de por sí una gravísima violación a los derechos humanos, porque al no reconocer esta grave crisis, pues tampoco se buscan los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional, una cooperación internacional que en la opinión de Amnistía Internacional tiene que ser incondicional.
A pesar del informe, Maduro niega las detenciones catalogadas como arbitrarias, ratifica que en el país persiste un profundo respeto por los derechos humanos, al tiempo que reafirmó su disposición a establecer un diálogo franco y abierto con los sectores de la oposición política, como única vía para garantizar la paz nacional. Álvaro Algarra, Caracas.
El régimen de Maduro sigue insistiendo en que no existe una crisis humanitaria en el país, aunque la escasez de medicamentos y alimentos es grave y la hiperinflación no cesa. Desde Washington nos informa con más Jorge Acobian.
En los últimos 5 años, la economía venezolana se ha reducido a casi la mitad, de acuerdo con informes internacionales. La hiperinflación triplica los precios de los productos cada mes y ha llevado a millones de venezolanos a emigrar para escapar de la crisis política, económica y humanitaria en el país. Pero todo lo anterior es totalmente opuesto al discurso del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Para él,
Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria.
Y en su gobierno,
tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares mensuales.
Y las dificultades que reconoce existen en Venezuela se deben a que
nos bloquean casi 10 mil millones de dólares en el mundo.
Con un creciente descontento, incluso entre los partidarios chavistas, existen expectativas de que los venezolanos tal vez estén listos para un cambio. La lucha contra la inflación mediante la reducción de los programas sociales y los controles de precios probablemente sea la prioridad de un nuevo gobierno. Una medida que, de acuerdo a economistas como Mónica de Bol, podrían ayudar a los más necesitados.
En el momento que cambias de una muy alta inflación a baja inflación, la primera cosa que ves es una marcada reducción de la pobreza.
La privatización de la Compañía Estatal de Petróleo y Gas de Venezuela, PDVSA, podría aumentar considerablemente los ingresos, especialmente después de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras. Un eventual nuevo gobierno en Caracas probablemente buscará también reestructurar sus deudas con acreedores como China y Rusia, estados aliados y clave para Nicolás Maduro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, el jefe del Comando Sur ha pedido a los militares en Venezuela que actúen correctamente con motivo con relación de la ayuda humanitaria. Michelle Sagué informa desde Washington.
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, recordó a los militares venezolanos que son responsables de sus acciones en la crisis que vive Venezuela.
Messages for the Venezuelan military.
Él dice que tiene un mensaje para el ejército venezolano. Dice que al final serán responsables de sus propias acciones. Les pide que hagan las cosas correctamente y que salven al pueblo y su país. Faller habló así tras reunirse con el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Navarro Jiménez, que visitó el miércoles la sede del Comando Sur en Miami, en respuesta a una periodista que preguntó sobre la posibilidad de una intervención militar. Faller dijo que la única invasión es la de cubanos y rusos que continúan apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el general Navarro Jiménez señaló a la prensa que así como los militares colombianos protegen a su población civil, esperan que los de Venezuela hagan lo mismo.
Somos unos convencidos como soldados de que hay que ayudarle a nuestros pueblos antes que negar un apoyo humanitario.
La visita de Jiménez al Comando Sur se produce 3 días antes de la fecha fijada para la entrada en Venezuela de la ayuda humanitaria donada por distintos países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y varios presidentes latinoamericanos acudirán a Cúcuta, Colombia este viernes para apoyar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. Jorge Orellana nos informa.
Varios mandatarios latinoamericanos acudirán a la frontera colombo-venezolana para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países, dijo que todo está listo para la entrega de la ayuda humanitaria en Venezuela. Varios presidentes latinoamericanos ya confirmaron su presencia este 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo
que otros presidentes latinoamericanos también van a estar en Cúcuta el próximo viernes para demostrar con hechos concretos nuestro compromiso y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con principios básicos como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló
que el próximo 22 de febrero, desde las 10 de la mañana, en la autopista internacional de Cúcuta, vamos a realizar ese gran concierto por la libertad en Venezuela, para movilizar al mundo, para movilizar recursos, para invitar al mundo a donar, a participar en la defensa de las libertades en su país.
El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez también viajará a Cúcuta, Colombia, para sumarse al presidente de Colombia, Iván Duque, y al de Chile, Sebastián Piñera, en la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6 y 17. Mientras una tormenta invernal azota gran parte de los Estados Unidos, incluida la capital de este país, tenemos el pronóstico de buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba, a pesar de algún que otro chubasco. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Cierto, Martínezito, cierto. Algún chubasco aislado. Bueno, en la sinopsis... Perdón, un saludo para Joan, que está ahí contigo, y también para Maite y Teudi. Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre Kentucky, Tennessee y la Luisiana, penetrando las aguas del noroeste del Golfo. Por delante del débil frente frío del Golfo, un amplio centro de altas presiones en las aguas del Atlántico se extiende sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso. Vamos al pronóstico para Cuba. Poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos muy aislados, al igual que el sur de la Florida, pero más frecuentes desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6 y 19. El presidente Donald Trump ha tachado de propaganda la amenaza de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que Rusia dirigirá sus armas nucleares contra territorio de Estados Unidos si Washington despliega misiles en Europa.
La Casa Blanca suspendió este mes su participación en el Tratado de Control de Misiles con Rusia y en agosto se retirará formalmente del mismo, a menos que Moscú corrija las violaciones que Washington le acusa de cometer.
Mientras, en las últimas horas, autoridades de Estados Unidos arrestaron a un teniente de la Guardia Costera al que intervinieron un arsenal como sospechoso de planear un ataque generalizado contra políticos y civiles, según informó el gobierno.
El teniente, identificado como Christopher Paul Hazen, de 49 años, se definía como nacionalista blanco y, según las autoridades, pretendía asesinar a civiles a una escala raramente vista en este país.
Nicaragua, Estados Unidos. ¿Qué piensa Estados Unidos de lo que está pasando en Nicaragua? El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha dicho que los días de Daniel Ortega están contados tras la severa condena impuesta a varios líderes campesinos que protestaron contra el régimen orteguista el año pasado.
Bolton escribió en su cuenta de Twitter que el régimen de Ortega sentenció a tres líderes campesinos a 550 años de cárcel por su papel en las protestas en las que las fuerzas policiales mataron a cientos de manifestantes.
Bolton se refería a las condenas contra Medardo Mairena, condenado a 216 años de prisión, Pedro Mena, a quien le impusieron 210 años de cárcel, y Orlando Icabalceta, sentenciado a 59 años de privación de libertad.
Y precisamente en Nicaragua hay muchas expectativas en torno a la reapertura del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. La Iglesia Católica se reunió con Ortega y algunos empresarios para plantear la necesidad de ponerle fin a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Y desde Managua tiene el reporte Donaldo Hernández.
Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia.
Un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia en Nicaragua.
Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA.
La OEA ahora vino con otra posición, van las elecciones al 2021.
Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Diálogo nacional en Nicaragua, donde se vislumbra que la Iglesia Católica va a jugar un importante papel de mediadora. Por cierto, hablando de la Iglesia, en Roma todo está listo ya para el desarrollo de la cumbre que ha empezado en el día de hoy. Se extiende por 4 días con el objetivo de poner fin a los escándalos que mancharon la credibilidad del catolicismo, sobre todo el clero. Jacopo Lucci nos brinda este informe.
Una esperada primera vez para la Iglesia Católica, una conferencia que se enfoca únicamente en el abuso sexual, cardenales, expertos, jefes de órdenes religiosas y funcionarios vaticanos se reunirán por 4 días para enfrentar un problema, el de los abusos sexuales, que demolió la credibilidad de la Iglesia. Sin embargo, según el Papa Francisco, muchos clérigos no entendieron la gravedad de la situación y es necesario enviar un fuerte mensaje.
Si debo no señalar...
Los errores deben ser reportados para ser corregidos, porque cuando se reportan errores, cuando se denuncian fallas, la Iglesia es amada.
El pontífice avisó que los milagros no son posibles en solo 4 días, pero lo que se buscará, afirman los expertos, será un procedimiento para poder manejar futuros escándalos e intentos de ocultamiento. Entre tanto, las víctimas de los abusos que se reunieron en Roma ya se encontraron con los organizadores de la cumbre para presionar a los clérigos.
Les dijimos que es importante que las cosas sucedan y que haya un cambio radical, pero francamente se trata de aplicar la ley que ya existe y no veo ninguna otra vía que no sea aplicar con rigor. Y a esta cultura de abuso y esta cultura de encubrimiento por parte de los obispos, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, debe terminar.
De hecho, los sobrevivientes piden solo una cosa: transparencia y verdadera asunción de responsabilidad por parte de los culpables.
Y la despenalización de los actos sexuales entre personas del mismo sexo puede ser una realidad en Kenia a partir de este viernes, cuando se espera la sentencia de un juicio histórico impulsado por la comunidad LGTBI de esa nación africana.
En efecto, la Corte Superior de Nairobi se va a pronunciar mañana viernes sobre el recurso interpuesto por asociaciones LGTBI que consideran inconstitucionales los artículos del Código Penal que se refieren a este tema.
Esos textos establecen penas de hasta 14 años de prisión por conocimiento carnal contra natura, un eufemismo con el que se sancionan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Kenia.
Por cierto, ese eufemismo es el que ha venido siendo utilizado por la Iglesia Católica para referirse a las prácticas homosexuales. 9 miembros de la hermandad musulmana han sido ejecutados en Egipto tras ser condenados por participar en el asesinato del máximo fiscal del país en el año 2015. La información ha sido recogida por varios medios de prensa.
Sí, los 9 fueron hallados culpables de participar en el atentado que mató a Hisham Barakat, el funcionario gubernamental de mayor rango asesinado desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en el 2013. Un total de 15 personas han sido ahorcadas en Egipto desde que comenzó el año.
Y un devastador incendio que comenzó ayer se ha extendido a por lo menos 5 edificios en una sección antigua de la capital de Bangladesh. Importante, ¿eh? Ha causado la muerte de 69 personas, según hemos podido conocer.
Otras 50 personas han resultado lesionadas y el incendio aún no está bajo control.
Nuevas reglas en las grandes ligas. Una de ellas, el robo de las señas entre los coaches y los peloteros al bate o en base. Edimio Navas lo explica.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Las Grandes Ligas de Béisbol está implementando nuevas reglas esta temporada para protegerse contra el robo de las señas con alta tecnología. Después de varios incidentes de presunto robo de señas a los receptores en la campaña del año 2018, incluso durante la serie playoff, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, había prometido tener nuevas directrices este año para restringir la práctica. La MLB ya tenía una regla que prohibía el robo de señas desde cualquier lugar que no fuera un corredor que está en segunda base. Esa regla ahora se actualizaría para incluir medidas que aborden el uso de nuevas tecnologías para obtener una ventaja sobre los oponentes. Entre las nuevas reglas estarían las siguientes: prohibición de las cámaras en los jardines de poste de foul a poste de foul. Las transmisiones en vivo se limitan solo a la persona que esté grabando el partido. Tener todos los demás monitores de televisión, como los de Casa Club y los bullpens, con retraso de 8 segundos. Las sanciones por la violación de las reglas incluirían la pérdida de las selecciones del draft o dinero en efectivo para gastos internacionales, según informó la MLB. En boxeo, el ucraniano Vasyl Lomachenko, bicampeón olímpico y actual campeón mundial, defenderá los cetros de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Esto será el venidero 2 de abril en Los Ángeles, California, ante el púgil británico Anthony Croya. La pelea será la principal de la cartelera de Top Rank, que transmitirá en vivo la cadena ESPN desde la ciudad de Los Ángeles. El combate entre Lomachenko y Croya había sido programado por la AMB e incluso se dio fecha de subasta, la cual se aplazó una vez y luego se canceló mientras llegaban a un acuerdo económico o esperaban cerrar una pelea unificatoria con el peleador de Ghana, Richard Comey, monarca de la Federación Internacional de Boxeo. Ante la lesión de Comey, se decidió pactar el combate Lomachenko-Croya, quien tiene récord de 34 victorias, 6 derrotas, 3 empates y ganó 13 por la vía rápida. En cuanto a Lomachenko, acumula 12 victorias, 1 derrota y ganó 9 por la vía rápida. Entre esos triunfos por nocaut, aparece hace más de un año de el ucraniano Vasily Lomachenko ante el cubano Guillermo Rondón en combate efectuado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. En su regreso al boxeo, pero en 122 libras y no en 130, donde combatió Rondón contra Lomachenko, logró victoria y próximamente estará peleando de nuevo el santiaguero Guillermo Rondón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Si bien la situación es difícil para unos 500 cubanos que están varados en territorio panameño y que han sido llevados a un campamento en la provincia de Chiriquí, lo es mucho más para el grupo que está varado en Trinidad y Tobago. Permanecen realmente en un limbo migratorio y ahora se conoce que están viviendo, prácticamente sobreviviendo, en un platanal en una localidad de allí, después de haber estado durante algún tiempo en un almacén que ofreció un ciudadano hindú allí en Trinidad y Tobago. Tendremos detalles en el transcurso de esta segunda y última media hora. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La falta de alimentos de primera necesidad en Cuba, de primera, de segunda y de tercera. Este es un tema que está de boca en boca en toda la isla. Y Amado Gil recogió algunas opiniones que demuestran precisamente la gravedad del asunto.
La página digital CiberCuba titula así uno de sus artículos: No hay ni pollo ni aceite en toda La Habana. Esto a partir de llamadas telefónicas que recibieron desde la capital. Nosotros en Radio Martí buscamos más testimonios. Nos fuimos vía telefónica hacia el reparto a la mar. Allí nos respondió la periodista independiente Tania Díaz Castro. Le hicimos la pregunta y esto fue lo que pasó.
¿Cuánto hace, Robe, que no hay huevo?
Hace días, días.
¿Un mes más o menos?
Sí, como 15 días, hombre.
Bueno, este mes nadie ha cogido huevo aquí en el barrio mío, que tú sabes que el huevo es fundamental.
La queja sobre la falta de alimentos básicos no es solo en La Habana. En Pinar del Río es igual, nos confirmó la economista independiente Karina Gálvez.
En Pinar del Río los estantes de todas las tiendas están vacíos, los mercados con moneda nacional, digamos, peso CUP, están también vacíos, escasez del aceite, el pan, el huevo, pero no es una situación nueva, pero es una situación que verdaderamente se ha agravado en los últimos meses.
Un escenario que se repite en cada provincia, en cada municipio, en cada barrio de Cuba. Algunos activistas hablan ya de un segundo periodo especial.
Nunca estuvo fuera del periodo especial. Desde el momento que hubo aquí la doble moneda, ¿cuál es? Nunca jamás.
Karina Gálvez también afirma que el gobierno cubano nunca logró salir del periodo especial.
No te puedo decir que si estamos a las puertas de otro periodo especial. Yo creo que el periodo especial en realidad nunca terminó. Quizás se alivió un poco la crisis, pero la crisis no se había acabado.
La prensa oficial cubana ha reconocido en parte la crisis, pero ahí se ha quedado, solo en el reconocimiento. Amado Gil, Radio Martí.
Continuamos en la isla y las ayudas reunidas en el exterior para las víctimas del tornado que golpeó varios municipios de la capital cubana a finales del mes pasado han ido llegando a cuentagotas a la isla a pesar de las incontables trabas que imponen las autoridades comunistas. Yoandy Castañeda visitó en Miami la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana para conocer cómo se ha desarrollado este proceso y conversó con Omar López Montenegro, ejecutivo de esa organización.
Ante la negativa del régimen castrista de abrir un canal humanitario para facilitar la entrada desde el exterior de ayuda para los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero, muchas personas en el exilio y organizaciones como Cáritas y la Fundación Nacional Cubano-Americana se las han ingeniado para hacerle llegar estos donativos a esos que prácticamente lo perdieron todo.
Desde el principio que se anunció los envíos de ayuda, se reportaron incidentes como el de la camerata Antonio Romero, que no los dejaron llegar cuando querían entregar ayuda en forma de materiales o de comida, etcétera. Entonces tomamos la decisión de enviarlos en efectivo. Hasta el presente se han enviado más de $10,000. Seguimos llamando a la comunidad a que haga sus donaciones. Nosotros equiparamos cualquier donación que se haga. Es decir, si alguien nos dona $100, nosotros ponemos $100.
En la Fundación Nacional Cubano-Americana se lleva un registro riguroso de cada una de las donaciones, con datos específicos de sus entregas en la isla.
Lo estamos enviando a través de Western Union. Estamos trabajando de forma directa con los afectados, nombre, número de teléfono. Activistas dentro de Cuba, pues recopilan la información, nos la envían. Nosotros le hacemos el envío directamente a la persona, lo llamamos y verificamos que haya recibido la ayuda. Ese es el procedimiento hasta el presente.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El activista Fernando Ramón Rodríguez, delegado de la Unión Sindical Cristiana, denuncia a Radio Martí que individuos al servicio del régimen incitaron a la violencia en su contra en reuniones de vecinos en Mayarí, Holguín.
Estos días han habido manifestaciones por parte de la policía política, una perseguidora que me la han planteado cerca de mi casa, y ayer hicieron una reunión aquí en los CDR, explicaron de que habían que perseguirnos, que habían que mantenernos en contacto visible, que vieran que no pusiéramos carteles. Ellos dijeron que debían meternos presos. Es un delator connotado que hay aquí, que lo apodan Tomatico. El nombre de él es Maximiliano. Radica en el municipio de Mayarí, pero pertenece al Purio, que es donde tengo el domicilio nosotros. Él está incitando a la población a que nos apedreen, a que nos persigan, a que nos maltraten, e incluso ha incitado en otras ocasiones que me hagan repudio en el domicilio, que no tenemos que ir de aquí. Eso es siempre. Él ahora está incrementado, eso por el seguimiento, el activismo que tenemos en las redes sociales sobre yo voto no, que nos referimos a que no votamos. Estamos en desacuerdo total con la falsa constitución esa que han creado, que ayer en la reunión me explicaron los vecinos que el delegado tuvo presente, que dijo que no importaran que votaran o no votaran, que ya la Constitución estaba aprobada.
El opositor Salvador Reyes Peña, de 65 años de edad, está preso desde el sábado 16 de febrero en la prisión Combinado Sur, en la ciudad de Matanzas. Según dijo a Radio Martí el expreso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, la detención de Reyes Peña se debe a su activismo en contra del referendo constitucional.
Bueno, nuestro hermano Salvador Reyes Peña, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, me hizo una llamada ayer, 5 minuticos que le dieron en la prisión Combinado Sur en Matanzas, para comunicarme que desde el sábado 16 está privado de libertad y que lo llevaron para esta prisión. Que le dijeron que el policía Eidán Morejón García, jefe del sector de donde él vive, en Cayo Ramona, municipio Siena de Zapata, le hizo una acusación por atentado y que tiene que esperar tras la reja por el juicio. Sabemos que es una medida para evitar que este hombre que estaba haciendo campaña por el voto no esté presente el 24 de febrero. El arresto ocurre de manera violenta en la zona donde él vive. Conocimos que había tenido unos golpes, había sido certificado médico por un doctor de nombre José Manuel Mederos, de ahí de la zona de Playa Larga, cuando su ropa estaba manchada de sangre debido a los golpes, a los empujones que el jefe del sector le propinara el día 20 de octubre. Por eso es que decimos que esto es una farsa para sacarle de circulación a este hermano, a Salvador Reyes Peña.
Y tal como les dijimos al principio de esta media hora, cubanos en Trinidad y Tobago permanecen realmente en un limbo migratorio. No se avizora una solución para ellos. Hacen vidas en las mínimas condiciones en un platanal, ahí en la localidad de Warrenville, en Puerto España. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las peticiones de la ex dama de blanco Nelly Alonso para brindar ayuda a esos migrantes cubanos.
En Warrenville, 80 cubanos llevan ya 20 días viviendo en un platanal, espacio que ha brindado una familia trinitense. Han sido vecinos, trinitenses comunes, los únicos que han tendido una mano con materiales, alimentos y dinero.
La ONU ni se inmuta, ni siquiera viene a preguntar si estás bien, si estás enferma. Vaya, parece que no le importamos a nadie.
Las condiciones, las peores. Sin servicio sanitario, nylons y retazos de lona son su única protección. Como refugiados aspirantes a este estatus, no reciben asistencia de Naciones Unidas desde el año pasado. Sereno y lluvia, elementos que acaban con lo poco que tienen.
Pero bueno, la lona siempre va a dar un poco de agua, tenemos goteras.
La súplica de esta mujer, quien fuera dama de blanco en Cuba, militante del grupo opositor Fantú, fue incluso más directa.
Le suplico por favor a la ONU, le suplico por favor a Marco Rubio, a todas las personas que puedan hacer algo por nosotros, que no nos dejen así, que no nos dejen morir aquí entre platanal, entre nylon, entre agua, entre sereno, por favor.
Y del testimonio de esta dama de blanco sobre los cubanos que están varados en Trinidad y Tobago, al segmento La Noticia en Perspectiva. El coordinador del UNPACO en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, le cuenta a nuestro colega Tomás Cardoso cómo ocurrió la fractura de una de sus caderas en una unidad policial y el tiempo que demoró sin recibir atención médica.
Ahora, vamos a poner esto en contexto, Vladimir. No fue directamente un golpe de la policía política lo que te produjo esta lesión en la cadera, pero indirectamente sí tiene que ver. En el momento que te accidentaste tú mismo, pues estaba siendo amenazado por un oficial de la policía ahí en la unidad de la PNR. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos los detalles.
Después que me detienen, fui llevado a la policía. Allí un oficial expresando, que amenazándome de que yo no podía hacer eso. Tuvimos un encuentro, tuvimos una discusión, y él jocosamente, así con rabia, me dijo: aquí se han muerto otros y no ha pasado nada. Y entonces trató de ir para encima de mí, yo me mandé a correr y me abalanzo contra una pared, me dio un golpe en la cadera. Ese golpe de la cadera no me lo provocaron ellos, es decir, no me lo dieron directamente, pero por la cuestión que estaba sucediendo de la amenaza y la burla que este señor estaba tratando de hacerme y decir que allí la gente se moría dentro de esta unidad y no pasaba nada, y yo le dije que sí pasaba, que conmigo sí iba a pasar, que si yo me moría ahí dentro de la unidad, él iba a ver las consecuencias que podía traer. Los agentes de la policía política, estando yo en estas mismas condiciones, 5 se me abalanzaron arriba, con la cadera así mismo partida como la tengo. A la 1:00 de la mañana buscaron a una doctora que trabaja en esta unidad. Ahora volvió a decir que yo no tenía nada, que ella tocó y miró, y con la vista y con los dedos, ella determinó que no tenía nada ahí, y ahí me dejaron, y me dejaron la noche entera sentado en una silla, yo reclamándole que me llevaran al hospital, y no me llevaron. Al otro día, casi a las 2:00, casi de la tarde, un poco más, fue que me trasladaron al hospital Guillermo Domínguez, de acá de Puerto Padre. Me hicieron la placa y se determina que sí tengo una fractura. Ahí en esos momentos apareció la policía política, entonces se empezaron a mover, vino uno y me dijo de que era de operación, que había que trasladarme para Las Tunas, y entonces otros se empezaron a mover hasta que encontraron o buscaron o llamaron, no sé de qué manera, a un médico, un ortopédico que dicen que es el mejor acá en Puerto Padre, que se llama, es de apellido Delfín, y este médico dice que cuando él vio la placa, tenía solución con un yeso que me pusieron y unos tronquitos que tiene a los laterales para que la cadera no se mueva, y tengo que estar 15 días en reposo absoluto para entonces trasladarme nuevamente al hospital para hacerme una placa para ver si eso está soldando. No hay problema, y si no, entonces hay que operarme.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:43. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, se siente optimista sobre la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano, aunque lamenta que los militares no están del lado de la población. Además, le dijo a Tomás Regalado que tiene esperanzas de que haya una transición pacífica sin derramamiento de sangre.
El senador Scott dijo que se siente optimista con que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, pero lamenta que los militares todavía no se han unido al pueblo y siguen fiel al régimen de Maduro.
Todos queremos ser optimistas. El ejército aún no se ha apartado de Maduro y ellos están sentados en sus barracas. Lo que tienen que hacer es que necesitan cambiar porque en este momento el régimen de Castro está controlando a Venezuela. Sus matones están cuidando a Maduro y ellos son los que están oprimiendo al pueblo.
El senador expresó sus esperanzas de que sea una transición pacífica y que no hayan otras consecuencias. También manifestó su agradecimiento al presidente Trump por tener todas las opciones sobre la mesa.
Espero que sea una transición de paz y Maduro finalmente se dé cuenta de que tiene que irse a un lado, porque yo no quiero más derramamiento de sangre, porque tenemos personas que mueren de hambre todos los días. Millones de personas han tenido que abandonar el país. Así es porque yo estoy orgulloso que el presidente Trump ha dicho que todo estará sobre la mesa y que vamos a hacer todo lo que podamos para que Maduro pueda hacerse a un lado.
Y el líder de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó el miércoles con respuesta si fuerzas militares extranjeras intervienen en Venezuela. Desde Caracas, esta es la nota de AFP.
Ante centenas de seguidores, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó el miércoles con una dura respuesta si fuerzas militares extranjeras intervienen en Venezuela.
Un saludo solidario a toda Venezuela. Si ellos creen que van a venir militares de otros países a asesinar a los chavistas y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados.
Venezuela enfrenta una lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino reconocido por medio centenar de países. Guaidó ha dicho que los cargamentos de ayuda humanitaria enviados desde el extranjero que se encuentran en la frontera con Colombia ingresarán el sábado, mientras que Maduro ve en la asistencia la puerta a una intervención militar.
Nosotros queremos paz. Queremos tranquilidad, queremos sosiego en nuestro pueblo, pero si ellos vienen con violencia, tendrán la respuesta que merecen.
La oposición celebrará el viernes el concierto Venezuela Aid Live en el lado colombiano del puente binacional Tienditas para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, al que acudirán artistas como Miguel Bosé. En respuesta, el gobierno de Maduro organizó para viernes, sábado y domingo un concierto llamado Hands of Venezuela, en el mismo puente pero del lado venezolano, pero aún anuncian la lista de artistas. La vía que une la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña permanece bloqueada por militares venezolanos desde principios de febrero.
A las 6:46 vamos a conocer detalles de cómo el pronóstico refleja que van a aumentar las temperaturas. Ya de hecho aumentan. Lázaro Domínguez tiene la palabra.
Martínezito, la onda polar de la región central de los Estados Unidos se muestra inconmovible, con fuertes vientos del suroeste desde Texas hacia la Nueva Inglaterra. Esto impide el desplazamiento de cualquier masa fría hacia el sur de la Florida o Cuba. En consecuencia, está reinando el dominio del anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y vientos predominantes del sudeste que están provocando el ascenso de las temperaturas y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas, más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. El gobierno estadounidense ofreció información sobre 249 menores que fueron separados de sus padres tras el mandato judicial que obligó a la reunificación de las familias divididas en la frontera.
Bogotá. El presidente del país de Colombia, Iván Duque, presentó un comando de 360 policías que operará en las zonas más afectadas por la extorsión y enfocará su estrategia en la inteligencia para desmantelar bandas criminales.
Buenos Aires. Un grupo observador argentino alertó que en el país ha ocurrido un femicidio cada 23 horas en los primeros 19 días de febrero, cifra que acorta el promedio anterior de una mujer asesinada cada 30 horas.
Europa.
Barcelona. Manifestantes se cortaron hoy diversas carreteras y vías de tren en Cataluña durante una huelga convocada por sindicatos independentistas para protestar por el juicio a líderes secesionistas que tiene lugar en Madrid.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco indicó hoy que lo que se espera de la Iglesia no es solo condenar los abusos sexuales cometidos por sus clérigos, sino medidas concretas y efectivas para erradicarlos.
Londres. Los partidos laborista y conservador de Gran Bretaña podrían enfrentarse a nuevas renuncias de diputados en los próximos días, según el llamado grupo independiente formado esta semana por 11 desertores.
Asia.
Pekín. El presidente chino Xi Jinping aseguró que la determinación de su país de desarrollar un profundo vínculo estratégico con Irán no cambiará pese a las tensiones regionales en el Oriente Medio.
Shanghái. Un hombre de 33 años hirió hoy con un cuchillo al menos a 11 personas, entre ellas niños, en la provincia de Jiangxi, en el este de China.
Taipei. El gobierno taiwanés presentó un proyecto de ley que sienta las bases legales para las uniones entre personas del mismo sexo sin cambiar el Código Civil, como exigió el resultado de un referendo a finales del 2018.
Oriente Medio.
Jerusalén. El diputado israelí Yair Lapid, líder del partido centrista opositor Yesh Atid y el ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz, acordaron formar una alianza para postularse juntos a los comicios generales de abril.
Amán. Un grupo de 180 refugiados sirios salió de Jordania para reasentarse en España en el primer proceso de este tipo entre ambos países y que alcanzará los 662 en los próximos meses.
Bagdad. Las fuerzas de Siria Democrática de liderazgo kurdo entregaron a las autoridades iraquíes un total de 150 personas, entre ellas militantes del grupo Estado Islámico, detenidos en sus zonas controladas.
Son las 6:51 minutos. Se acercan los Oscars. La entrega de los Oscars será el domingo. Y es normal que Alejandro Escalona se refiera a algunas de las películas nominadas como Star is Born, una estrella ha nacido, o nace una estrella, un remake de algo que hicieron hace ya mucho tiempo Judy Garland y James Mason. Lady Gaga y Bradley Cooper son los que protagonizan esta cinta. Alejandro Escalona.
La superestrella del pop y nominada al Oscar Lady Gaga se separó de su prometido, su segunda relación en 3 años. Un representante de Gaga confirmó que la cantante de Shallow y Cristian Carino, quien también es su agente de talentos, terminaron su compromiso. La ruptura llega días antes de la ceremonia del Oscar, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero. Gaga está nominada a Mejor Actriz por su papel en el romance musical Nace una Estrella. La cantante interpretará a Shallow de esa película en la transmisión de los Oscar, tema que también está nominado a Mejor Canción Original. Wish I could. Virginie Viard, subdirectora artística de Chanel, se convertirá en la diseñadora en jefe de la casa de modas luego de la muerte de Karl Lagerfeld. Lagerfeld, de 85 años, falleció el martes después de pasar más de medio siglo en el tope de la industria de la moda. La banda británica Queen abrirá el show de los Oscar el domingo, dijo un representante de la banda, terminando las especulaciones sobre cómo comenzaría la transmisión sin un presentador tradicional. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Queen estaría entre los artistas en la ceremonia, pero no había dicho cuándo la banda subirá al escenario. Un representante de Queen dijo a la agencia de noticias Reuters que la banda estará abriendo el show, pero no dio más detalles.
Amigos, son las 6:53. Aquí en el estudio A de Radio Martí, nuestra colega Exilda Arjona, última detalles. con la productora Maite Rodríguez de lo que tendrá a partir de las 8, o mejor dicho, de las 7, en Levántate Cuba, un programa que Exilda conduce junto a Alberto Müller. Vamos ahora a los deportes. Boxeo es lo que precisamente tiene Demio Navas a continuación.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Luis Ortiz es campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. Ya va a concluir esta semana aquí en Miami su preparación con miras a su próxima pelea, que se efectuará el día 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, ante el alemán rumano Christian Hammer. Combate pactado a 10 rounds. Hammer, quien nació en Jalati, Rumanía, pero vive en los últimos años en Hamburgo, Alemania, tiene récord de 24 victorias con 5 derrotas y ganó 14 de ellas por la vía rápida. En su anterior combate, ganó su pelea por nocaut a Michael Wallich, en combate efectuado precisamente en la ciudad en la cual vive, Hamburgo. También Hammer tiene victorias, entre otros, ante David Price, Erkan Tepper, Michael Sprott, y derrotas ante Tyson Fury y Alexander Povetkin. En cuanto al granmense camagüeyano Luis Ortiz, acumula 30 victorias, de las cuales ganó hasta el momento 25 por la vía rápida, y su única derrota fue ante el invicto estadounidense Deontay Wilder el 3 de marzo del año pasado en Brooklyn, Nueva York, con quien perdió por nocaut después de estar ganando la pelea hasta el asalto número 6. En los últimos meses, Ortiz se ha preparado intensamente en esta ciudad de Miami. Su meta es buscar en el 2019 una revancha ante Wilder. Entre sus triunfos aparecen éxitos ante Daniel Marx, David Allen, Tony Thompson, Brian Jennings y el argentino Matías Ariel Bidondo. Tras su derrota ante Wilder, el cubano Ortiz acumula triunfos ante Razvan Kojanu el 28 de julio del pasado año y el 1 de diciembre del año 2018 le ganó por nocaut a Travis Kaufman. En este cartel del 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, y que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena de televisión por cable Showtime, el principal combate será entre el zurdo cubano Erislandi Lara y el argentino Brian Carlos Castaño, combate pactado a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Castaño aparece invicto en 15 peleas, mientras que Lara tiene 25 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. El pasado año Lara perdió la corona mundial en el peso super welter. Por último, en la Champions, ayer miércoles el equipo Atlético de Madrid, jugando en su casa, derrotó al Juventus de el portugués Cristiano Ronaldo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son titulares de las principales informaciones.
Ya son 116 los opositores en huelga de hambre en Cuba en protesta contra represión al no en referendo del domingo.
Efectivos policiales vigilan viviendas de opositores en diferentes municipios de la provincia de Matanzas.
Cubanos en Trinidad y Tobago permanecen en un limbo migratorio y no se avizora una solución.
Amnistía Internacional califica de repulsiva la estrategia de control que trata de imponer el régimen de Venezuela.
Varios presidentes latinoamericanos apoyarán en Cúcuta la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela.
El presidente Donald Trump tacha de propaganda las amenazas de su homólogo ruso Vladimir Putin.
Alto funcionario de la Casa Blanca asegura que los días del presidente nicaragüense Daniel Ortega están contados.
Elogian el repudio en Ecuador de una ley de mordaza a la prensa del anterior mandatario Rafael Correa.
Y en Roma todo está listo para el inicio de la cumbre para la prevención de los abusos sexuales cometidos por el clero.
Martín Noticias.
Punto final para Radio Martín Noticias, la emisión noticiosa de 6 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos y hemos estado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.